Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Tras apresurada investigación del FBI, republicanos se alistan para confirmar a Kavanaugh. Buscan llevar a las urnas incremento excesivo de las rentas y parar desalojos. Reviven demanda de justicia en 50 aniversario de masacre de Tlatelolco. Después de una corta y rápida investigación, el FBI no corroboró las denuncias de agresión sexual en contra del nominado del presidente Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Los líderes republicanos se manifestaron complacidos con el resultado y convocan a un voto inmediato de confirmación, mientras que los demócratas calificaron la investigación de apresurada e insuficiente. La confirmación de Kavanaugh depende ahora de un pequeño grupo de senadores indecisos sobre quienes arrecia la presión de activistas del movimiento de mujeres Me Too. Con los detalles, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
I cannot imagine they will have to have someone in the Supreme Court who has been accused of violating a young girl. What are you doing, sir?
Ana María Archila, una madre colombiana de dos hijos, activista progresista y víctima de un ataque sexual, metió los frenos a la confirmación de Kavanaugh cuando apeló al senador republicano Jeff Flake a votar contra el nominado presidencial. Ana María, quien viajó desde Nueva York a Washington, es una de las cientos de mujeres que han protestado en la capital estadounidense y en otras ciudades en contra de la confirmación del magistrado conservador. Explica por qué lo hizo.
Sé que nuestras historias pueden cambiar las mentes de otros. Entonces, cuando lo vi realmente desbocada, le mostré toda mi rabia, mi indignación, mi miedo por mis hijos, por el impacto, el mensaje que esto está enviando al país, a los niños y las niñas que nos están mirando en este momento.
Después del incidente, que alcanzó visibilidad nacional, Flake condicionó su apoyo al nominado a una investigación adicional de las acusaciones por parte del FBI. El presidente Trump atizó la controversia cuando se burló de la doctora Blasey Ford durante un mitin electoral en Mississippi. ¿Cómo llegué a casa? No recuerdo. ¿Dónde está el lugar? No recuerdo. No lo sé, pero tomé una cerveza. Eso es todo lo que recuerdo. Las burlas molestaron a los republicanos indecisos. Además, la Casa Blanca limitó el alcance de la investigación. Pocos días después, el FBI dijo que no logró corroborar las serias acusaciones contra Kavanaugh. El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, sostuvo que su partido no cederá ante lo que llamó la campaña de intimidación.
On this vote, the yeas are 51, the noes are 49. The motion is agreed to.
Los republicanos aprobaron un voto de procedimiento y esperan que la votación final del nominado del presidente tenga lugar este mismo fin de semana. La eventual llegada de Kavanaugh al máximo tribunal es para el abogado Jorge Rivera un riesgo para la comunidad latina.
Con Kavanaugh serían 6 jueces conservadores que en teoría apoyarían muchas de las políticas de Donald Trump. Y ese es el problema, que tendríamos ya una corte con más jueces a favor de la administración que hemos visto que ha tomado una postura en contra de la inmigración. Y ese es el peligro más grande.
Con todo, el movimiento Me Too espera que los votantes progresistas estén más entusiasmados a votar que los republicanos conservadores el 6 de noviembre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Cansados de los constantes desalojos y excesivos aumentos del precio de la renta y quejándose de la falta de apoyo de su gobierno municipal, residentes afectados y activistas de la ciudad de Santa Ana, en el conservador condado Orange, sostienen una intensa campaña de recaudación de firmas para someter a referendo en 2 años una iniciativa de control de rentas. Con el reporte de esta insurgencia ciudadana desde Santa Ana, California, Rubén Tapia.
Con que ellos firmen, no quiere decir que ya va a haber un control de rentas.
En una oficina de una clínica comunitaria, al estudiante universitario Juan Flores lo instruyen cómo recaudar firmas en favor de que Santa Ana, una ciudad latina, establezca un control de rentas. Esta tarde nublada, Juan sale a recoger firmas con Cintia Guerra, otra joven activista con mayor experiencia.
Ahorita está trabajando con una iniciativa que
Participa en esta campaña otra joven milenio, Mextli López. A pesar de que sus padres trabajan muy duro, desde que tiene memoria, se han cambiado de casa en casa.
Muchísimas veces. O nos quedábamos en la casa de un amigo, o rentábamos un cuarto por un ratito, o hubo un tiempo que también estuvimos viviendo en un hotel.
Hola, Carla.
Buenas tardes.
Carla Juárez le llama a una voluntaria para que recojan firmas el fin de semana, pero ella antes le cuenta la urgencia que tiene.
No logra completar pues, la renta hoy. Los días primeros del mes son los más difíciles. Me hacen falta $500 hoy. Le hablé y si me prestaba algo. Tenía yo un reloj que vale 700, que tengo una cadena que vale 500.
Oh my God.
A veces su mamá hacía lo mismo, le responde Carla, una inmigrante guatemalteca que llegó sin papeles a los Estados Unidos. Fueron muy difíciles sus primeros años.
Rentamos un closet abajo de las escaleras.
Carla, de 35 años, se hizo ciudadana, compró casa y pudo apoyar a su mamá. Está contenta, pero no le gusta lo que está pasando en su ciudad.
Ya no es la venta de una persona a otra o de una familia a otra, es más bien una compañía que compra todo.
Hace más de 2 años, Carolina Sarmiento y Revel Sims, una pareja de académicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, dieron a conocer Lazy in Crisis and in Action. Del estudio de 20 páginas, esta es una de las cifras que más le impactó, dice Laura Pantoja, organizadora de Latino Health Access.
Para que una familia pueda alquilar un departamento de 2 recámaras, una persona tendría que trabajar 140 horas a la semana, con el salario mínimo.
Acudieron al Consejo Municipal de la ciudad, compuesto de 6 concejales y un alcalde, todos de origen latino.
Hablamos con los concejales, pedimos el apoyo para que ellos lo hicieran y tuviéramos que mandarlo a votación. No quisieron.
Ante el rechazo, Tu Santana, una coalición de 11 organizaciones, escribió una propuesta de control de rentas. Si consiguen 10.000 firmas, se presentará a referendo popular en las elecciones del 2020. Son 3 sus aspectos principales, dice Laura Pantoja.
La renta no subiría más del 5% anual, que no te pueden desalojar sin causas justificadas. Va a haber un comité de vigilancia para asegurarnos que el control de renta se aplique.
Iniciativas ciudadanas parecidas a la de Santana están floreciendo en todo el país, señala Elizabeth Blaney, codirectora de la Unión de Vecinos.
Y también en Glendale, en Long Beach.
Blaney rechaza que el control de rentas afecte la economía, lo que sí es un serio problema que causa el aumento de la pobreza y más gente viviendo en las calles. Son las rentas fuera de control.
La gente está pagando 50 hasta 75% de su sueldo para pagar la renta.
Por su parte, los inquilinos de Santana, entusiasmados porque sin recursos, están a punto de conseguir las firmas para que califique su iniciativa, esperan mantener esta insurgencia cívica más allá del control de rentas.
Crear un movimiento de inquilinos organizados que se sepan defender.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Santa Ana, California, Rubén Tapia.
Este 2 de octubre se cumplieron 50 años de la masacre de Tlatelolco, cuando tropas del ejército y la seguridad mexicanas dispararon a mansalva contra miles de estudiantes desarmados que asistían a un mitin por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. En conmemoración con los trágicos hechos que marcaron la historia moderna del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió disolver el Estado Mayor Presidencial y nunca más usar el ejército contra el pueblo, y manifestantes en varias partes del país exigieron justicia para las víctimas del 68 y de matanzas más recientes. Desde la capital mexicana reporta Raúl Silva.
50 años han pasado y no hemos claudicado. 50 años han pasado.
Miles de personas de diferentes generaciones se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas, trágico lugar donde hace medio siglo el ejército mexicano asesinó a más de 300 estudiantes quienes demandaban cese a la represión, justicia y libertad poco antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos de 1968. En una jornada que comenzó al amanecer y concluyó con una marcha desde Tlatelolco hasta el Zócalo, los manifestantes se pronunciaron con pancartas, mantas, consignas y pintas en los muros, demandando justicia para muchos otros agravios.
¡No dejes de luchar por tu derecho!
El orador principal fue Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes del 68.
Al calor de las balas, el 2 de octubre en Tlatelolco, no sabíamos qué iba a pasar los siguientes 10 minutos, qué iba a pasar con nosotros. Pero sí supimos en ese momento que si éramos capaces de sobrevivir, dedicaríamos el resto de nuestra vida a luchar para que este fuera un país democrático, que fuera un país libre.
Mucho se ha avanzado, pero hace falta que haya justicia, señala Víctor Guerra, asesor jurídico del Comité 68, agrupación que organizó la conmemoración. Por eso, le piden al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que vuelva a integrar la Fiscalía Especial que el entonces presidente Felipe Calderón desapareció el último día de su mandato, hace 6 años.
Que fue cortada cuando tenía 54 averiguaciones previas para sancionar a los responsables de la matanza. Así es, compañeros, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos.
Por la mañana, en la Plaza de las Tres Culturas, Andrés Manuel López Obrador dijo cómo piensa honrar la memoria de los estudiantes del 68.
Empeño mi palabra de que nunca, jamás, daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policiaca para reprimir al pueblo de México.
Para el político y antropólogo Gilberto López y Rivas, crítico de López Obrador, las primeras señales que ve de su gobierno no anticipan el cambio anunciado, pero celebra la multitudinaria participación juvenil en la conmemoración.
Ojalá profundicen sus procesos de organización y politización para realmente cambiar el país, no que haya una transformación de cuarta, sino una transformación anticapitalista verdadera.
Por su parte, el escritor Paco Ignacio Taibo II, que forma parte del equipo de López Obrador, afirma que una primera medida es dar amnistía a los cerca de 400 presos políticos que afirma hay en el país.
Fue la demanda del 68 y sigue siendo hoy la demanda. Libertad de los presos políticos, campesinos, maestros, indígenas, derecho a la disidencia social.
Taibo II concluye que son muchos los casos donde es necesaria la justicia.
Hoy, como el 68, hay cuentas pendientes, asesinos y represores que están en la calle y que tienen sobre sus espaldas la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, lo que pasó en Nochistán, y la lista es interminable.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la Ciudad de México, Raúl Silva.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.